Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
Solo quienes viven bajo la opresión de las dictaduras saben del terror que se sufre cada día y del dolor y la asfixia que provoca sentirse despojado de su libertad. Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela en un estado criminal y fallido, invocando las excusas de los tiranos, el nacionalismo, el discurso patriotero y el populismo. Destruyeron su industria petrolera y se pasaron a cualquier otra actividad que sea un delito, pues esa es su naturaleza. Venezuela está hundida en la miseria, el desabasto, la inflación y la zozobra. La pobreza extrema sobrepasa el 50% en un país donde más del 80% son pobres, en un país que tiene los recursos y la oportunidad para ser uno de los más ricos del planeta. Sobre la narcodictadura de Caracas se ha dicho todo ya. Venezuela es una nación secuestrada, sometida y ultrajada ante la mirada pasiva, indiferente y con frecuencia hipócrita del mundo occidental. Desde que la democracia venezolana fue sentenciada a muerte en 1999, se han escuchado voces tímidas de protesta en la comunidad internacional, pero la realidad evidente no cambia. Hará falta mucho más que eso para liberar Venezuela. Pues hoy, aunque ya nadie cree en nadie, se abre una nueva oportunidad, idealista y hasta ingenua, para devolver su libertad al pueblo venezolano. Se debe intentar. Para lograrlo, hará falta la participación decidida de todos los venezolanos y el apoyo y el compromiso de las democracias respetables del mundo. La oposición venezolana, o sea, todo el pueblo excepto quienes viven de la dictadura, a través de los grupos y partidos que la forman, irán a elecciones primarias para elegir a un candidato de unidad que enfrentaría a la dictadura. Con todo en contra, incluyendo una América Latina ingobernable y perdida en sus contradicciones, así como en 1999 fue Venezuela la primera víctima del socialismo del siglo XXI, hoy puede y debe ser la primera que se libera. Unas elecciones primarias exitosas en 2023 son la llave para dar la batalla contra la dictadura en las elecciones generales de 2024. El mundo libre debe exigir y garantizar a cualquier costo que sean libres y transparentes. No pedimos mucho, solo queremos libertad para Venezuela.
A continuación, el documental En Razón de Estado.
Debido a la presión internacional, a las sanciones económicas, al descontento general y a la infinita hipocresía de la dictadura de Caracas, el tirano Maduro está ofreciendo elecciones generales para Venezuela en 2024. Aceptando el desafío y esperando que, por primera vez en su vida, el déspota cumpla con su palabra, la oposición política, a pesar de la indiferencia popular, a pesar de la desconfianza en el proceso político, y a pesar de los continuos fracasos para sacar a Maduro del poder, intentará unir a sus dirigentes para construir un camino común. María Corina Machado, Enrique Capriles y otros candidatos independientes lideran este esfuerzo indispensable y necesario que tendrá que resolver en primer lugar las heridas y la fragmentación que ha provocado la dictadura, para luego definir las candidaturas que participarán en las elecciones primarias en octubre de 2023. Si se realizan elecciones generales en 2024, el objetivo es estar listo para enfrentar a la dictadura con candidatos de unidad. En los últimos meses, a la oposición le fueron arrebatados los dos débiles espacios que se habían ganado en 20 años de dictadura: la Asamblea Nacional y el gobierno interino de Juan Guaidó. Muchos de sus miembros están presos o en el exilio. El desafío no es menor. Venezuela necesita todo el apoyo y el compromiso de las democracias del mundo. Pese a las adversidades, la oposición venezolana busca reinventarse y ofrecer una visión optimista y de esperanza de cara a las elecciones y a la posibilidad de rescatar la democracia y la libertad para Venezuela. Si la oposición logra presentar un frente unido y comprometerse con las preocupaciones e ilusiones del pueblo venezolano, podría levantar el ánimo y los apoyos ciudadanos para alcanzar la victoria. Solo el pueblo salva al pueblo. Venezuela, una vez próspera y rica en petróleo, bajo la narcodictadura chavista ha sufrido uno de los colapsos económicos más dramáticos de la historia. El drama inició cuando los precios del petróleo, del que dependían 2/3 de las exportaciones del país, se desplomaron de $100 por barril a 30 entre 2014 y 2016. La economía se desplomó y el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó en un 80%. Se estima que la deuda pública de Venezuela está por arriba de 150% de su Producto Bruto y la hiperinflación alcanzó un asombroso 130.000% en 2018. En 2022 la inflación continuó en un empobrecedor 310% y la situación no mejora. En medio de esta crisis, más de 7 millones de venezolanos han huido de su país desde 2014. Casi la tercera parte de los hogares en Venezuela dependen de las remesas familiares. Lo insólito e increíble es que a pesar de la tragedia humanitaria, social y económica que ha provocado la narcodictadura, el déspota ha sobrevivido. Para los millones de seres humanos afectados por la tragedia venezolana, este nuevo intento para vencer a la dictadura con la oposición unificada y la ilusión de unas elecciones libres y transparentes, más que un sueño y un desafío, es una realidad que solo será posible con el solidario y decidido apoyo de las democracias del mundo y con el solemne compromiso del pueblo venezolano para, en 2024, de una vez por todas, darle la libertad a Venezuela.
A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
Si hay una nación a la que el siglo XXI ha maltratado sin piedad, esa es Venezuela. También están Yemen, Siria y ahora Ucrania, que al lado de Venezuela sufren las más graves crisis humanitarias del planeta y están provocando las migraciones de refugiados más severas desde la Segunda Guerra Mundial. La devastación social y humana que sufren los venezolanos no tiene precedentes en el continente americano. El chavismo, con el narcodictador Maduro hoy al frente, usó la democracia para inhabilitar la democracia. Y con el socialismo del siglo XXI, hizo de Venezuela el Burundi africano de América Latina. Pues aunque pocos lo crean, la dictadura está ofreciendo elecciones generales para 2024. Y como debe ser, la valiente, apaleada y reprimida oposición política intentará en octubre de 2023, a través de un proceso de elecciones primarias, elegir candidatos de unidad para enfrentar a la dictadura. Para discutir sobre el futuro de la democracia en Venezuela y de la agonía que vive el pueblo venezolano, tengo el gusto de presentarles a Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano. Es el subdirector digital de Americano Media en Estados Unidos. Orlando, bienvenido a Razón de Estado. Para lograr sacar a la dictadura criminal de Caracas, dependiente del narcotráfico y sometida a China, Rusia y Teherán, tienen que suceder dos cosas. Una oposición unificada con candidatos de unidad y un apoyo contundente y sin límites de la comunidad internacional. ¿Es esto posible?
Lo de la comunidad internacional es fundamental. Y bueno, primero, Dionisio, gracias por la invitación. Siempre un gusto. Es fundamental porque los venezolanos estamos enfrentando a una dictadura que no teme en matar, perseguir, secuestrar para mantenerse en el poder. Y los venezolanos están desarmados, ¿no? No tienen la capacidad de hacerle frente a un sistema con una naturaleza criminal como el de Maduro.
Mira, hablemos de la oposición y del proceso de elecciones primarias. ¿Cómo están actuando los líderes de la oposición en Venezuela? Los verdaderos líderes, Enrique Capriles, Juan Guaidó y María Corina Machado. ¿Ves posible que se pongan de acuerdo y que a través de una elección primaria lleven a elecciones generales a candidatos de unidad para vencer a la dictadura?
Bueno, yo no sé si es necesario que se pongan de acuerdo. Lo que es necesario es que respeten el proceso y respeten la autonomía. Precisamente para eso se tratan las primarias, para que los venezolanos elijan al líder de la oposición y los demás deben someterse a ese proceso, que nuevamente, para que sea legítimo, tiene que ser autónomo, libre e independiente, y obviamente no puede haber presencia del régimen.
Ya. Es posible que nos estemos adelantando un poco, pero la primera pregunta es, ¿le podemos creer a la narcodictadura la oferta de elecciones generales en 2024 y que sean libres y transparentes?
No, en lo absoluto. No hay posibilidad de un cambio electoral en Venezuela. Por lo que te comentaba, esta es una dictadura que mata, tortura, persigue, trafica. Es decir, robarse unas elecciones es el delito menor que comete este tipo de regímenes. Y lo ha hecho una y otra vez. Al revés, los procesos electorales son un recurso muy bueno, como por ejemplo lo utiliza también desde Cuba, Nicaragua hasta Corea del Norte, para generar estabilidad. Pero no va a haber un cambio por la vía electoral propiamente.
Ya de alguna manera lo anuncias en tu libro Días de Sumisión, que por cierto, bien escrito y lo recomiendo, donde expones a la dictadura castrista y el fracaso de la democracia en Cuba, pero sobre todo das el grito de alerta y recuerdas y expones de cómo Castro tomó básicamente el liderazgo con el chavismo y les enseñó a hacer lo que la dictadura en Caracas ha hecho con Venezuela, ¿no? una tragedia extraordinaria. Así que felicidades. ¿Eh? A ver, gracias. Orlando, ¿por qué razones convocaría a elecciones la dictadura? ¿Se sienten débiles y contra las cuerdas o pretenden llevar su hipocresía y sus mentiras a nuevos límites?
Sin duda, es eso último. Yo creo que las elecciones, en la medida en que tengan quien los acompañe, las últimas elecciones ha contado pues con una oposición bastante leal, una oposición a su medida, las elecciones le funcionan súper bien, sobre todo cuando hay miembros de la comunidad internacional, como ahora los hay, que van a aplaudirlas y van a acompañarlas. Es un recurso para nuevamente ganar tiempo, lograr estabilidad y lograr legitimidad ante quienes se crean eso.
Suponiendo que la dictadura en Caracas pierde las elecciones de forma arrolladora, ¿entregaría Maduro el poder?
No lo entregaría. No anunciaría la derrota, ¿no? Porque además, eso hay que entenderlo, las elecciones son controladas plenamente por la dictadura a través del Consejo Nacional Electoral. Inventar números parece que para algunos suena como algo muy complejo de hacer y con un costo altísimo. No hay costo para unos tipos que nuevamente han cometido todos los delitos y los crímenes posibles. Ahora, ¿qué creo yo para qué puede servir una elección, una falsa elección con el régimen? Como detonante para un proceso cívico donde tú construyas un movimiento, un fenómeno que, bueno, genere algún tipo de desenlace. Pero una elección propia, simplemente porque salimos todos los venezolanos a votar, no va a tener un resultado real. Ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Y Venezuela sigue siendo gobernada por una dictadura.
No deja de ser una tragedia y terriblemente frustrante el que se organice el pueblo, los líderes de la oposición, que vayan a primarias para ir a enfrentar en unas elecciones generales supuestamente libres y transparentes de frente a una dictadura que ya se sabe que va a violentar el voto popular y que va una vez más a aplastar la democracia, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene ir a esas elecciones y qué posibilidades habría entonces de que la gente perciba eso y simplemente no vaya a votar?
Sin duda, ese es el reto que hay al frente, ese es el dilema, ¿no? Si participar o no, que ha sido algo recurrente, ¿no? Muchísimas opinadores y pensadores y articulistas, etcétera, sugieren que los espacios no se deben dejar vacíos, pero si tú no tienes una estrategia realmente que implique llegar a un cambio de sistema, no puedes simplemente utilizar una estrategia porque sí o utilizar un método porque sí. Ahí está el punto fundamental del proceso de primarias. Las elecciones primarias de la oposición no deben ser meramente para la elección de un candidato, sino de un líder que pueda trazar una estrategia. No simplemente un candidato que de aquí al 2024 pues vaya a hacer campaña y ya.
Ahora, Orlando, si la oposición va a elecciones primarias a elegir a su candidato de unidad nacional y esas elecciones primarias de octubre se hacen con una convocatoria importante de comunidad internacional, observadores, instituciones de todo el mundo que sean garantes, que sean testigos de honor, que dicen el pueblo venezolano salió a votar mayoritariamente, por un candidato de oposición y el número de votos debería ser contundente para que la dictadura no pueda salir en la elección general dando un dato, digamos, diametralmente distinto. ¿No hay la posibilidad de que en las primarias de alguna forma se legitime el sistema electoral y que le den estructura para que pueda reflejar la realidad, digamos, político-electoral de Venezuela?
Es un paso, yo creo que sí. Yo creo que la participación masiva de las primarias es importante. Obviamente depende de lo que te comenté anteriormente, que es que se den unas condiciones como autonomía, plena libertad y sin participación del régimen, para que también haya confianza en el proceso. Pero sí, ahora, yo no creo que sea determinante porque el cambio de Venezuela no va a ser electoral. Esto no se va a definir demostrando que somos más los que queremos un cambio. Esto se va a definir últimamente a ver quién tiene la fuerza de aplastar al otro, porque de eso se trata hoy Venezuela, ¿no? Hasta ahora el régimen ha aplastado una y otra vez a la oposición. Al régimen, pues, toca también emplazarlo. Pero yo sí creo que un movimiento masivo el día de las primarias puede ser el primer paso para la construcción de un fenómeno político más allá de lo electoral.
Sí, y yo creo que los demócratas y los liberales del mundo estamos de acuerdo con eso. Hay que seguir dando la batalla en el campo electoral, pero claro, afirmas algo que es escalofriante, ¿no? Que muchos lo vemos, lo sentimos e incluso lo creemos, que la solución a la crisis de Venezuela, la única alternativa para sacar a la dictadura es por las armas, ¿no? El problema es el ejército venezolano está con la dictadura y además involucrado en problemas complicados. ¿De dónde van a sacar las armas los venezolanos para sacar a la dictadura?
No, de ningún lado. Por eso es que vuelvo a lo que comentabas tú al principio, es la esencia de la comunidad internacional, ¿no? Que va a ser determinante, la presencia de la comunidad internacional. Pero aún así, pues es algo remoto, ¿no? Prácticamente lo que se está asomando es, bueno, una fuerza mayor debe intervenir en Venezuela, pues en teoría eso solventaría el problema, pero va a ocurrir, es remoto, yo no lo veo.
Estás en Medellín, Bogotá, eres pues un orgulloso miembro de esa generación de jóvenes venezolanos que vive con la tristeza de haber abandonado su país, lo cual es una tragedia. Estando en Colombia, la conferencia de Bogotá convocada por el presidente Petro hace algunas semanas generó controversia debido a su simpatía hacia la dictadura de Caracas y a la bochornosa expulsión de Guaidó del territorio colombiano. ¿Cómo interpretas las intenciones de Petro?
No, Petro demostró de la manera más obscena posible su simpatía con el régimen de Maduro. Y no solamente que haya afinidad, sino que Petro está dispuesto a convertirse en el sicario de Maduro, a que si Maduro quiere detener a alguien en Bogotá, detener a alguien en Medellín, secuestrar a alguien, pues Petro le va a hacer el favor. La expulsión de Guaidó es un hito lamentable en la historia contemporánea de Colombia.
Claro, Petro está actuando como si fuera el canciller de la dictadura en Caracas, ¿no? Lo cual es una tragedia. Por cierto, exigió a la OEA la reforma de la Carta Democrática y la inclusión de Venezuela y Cuba. A la Casa Blanca le pidió el levantamiento de las sanciones. ¿Es esto parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla?
Sin duda alguna. Petro está encauzado en colaborar con las dictaduras de la región, entiéndase Nicaragua, Cuba y Venezuela, que al final forman un mismo eje. Y bueno, su especie de gira que hizo por Estados Unidos fue muy lamentable porque los únicos intereses que llevó a las reuniones fueron los intereses de Maduro, no los intereses de los colombianos, ¿no? Eso debería ser un reclamo por parte de los colombianos.
Orlando, nos quedan 2 minutos y medio. Te pido brevedad en las siguientes 3 preguntas. Una economía quebrada, pobreza, inflación, sanciones y una deuda fuera de control que pasa a 140 mil millones de dólares, casi 3 veces el PIB de Venezuela, tienen a la dictadura en problemas. Están hablando de subastar acciones de PDVSA si no la han terminado de destruir. China, Rusia e Irán no apuestan ya mucho por la economía venezolana y menos por los monigotes criminales que la manejan. ¿Cómo crees que enfrentará Maduro su situación económica?
Bueno, yo creo que la comida es un recurso valioso en ese sentido. Pero mira, por eso el desespero en que le levanten las sanciones, ¿no? Es la mayor preocupación y la mayor motivación de la dictadura. Cada posibilidad de diálogo parte de que le levanten sanciones y ahora vemos que está utilizando a Petro, que es un presidente que goza de cierta legitimidad entre la izquierda pues, del continente, para que le haga el favor.
Contra Maduro y sus compinches hay muchos casos por crímenes de lesa humanidad. ¿Crees que algún día, con un sí o un no, Maduro será condenado por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por su régimen?
Sí, sin duda va a ocurrir y lo vamos a ver.
El universo te escuchó. ¿Qué debe suceder para que Venezuela rescate su libertad y su democracia, más allá de lo que ya dijiste, que es encontrar la forma de tener la fuerza, o sea, las armas, para sacar a esos criminales?
Los venezolanos deben confiar en que sí es posible rescatar la libertad y no abandonar la lucha que es existencial.
¿Cuánto tiempo crees que falta para llegar a ese momento, si tuvieras una burbuja de cristal?
Mira, no, no me atrevo. No me atrevo porque yo siempre pensé que esto iba a ser mucho más corto, pero se ha demorado.
Sí, yo también. El mundo de hoy está lleno de trampas y mentiras. El oportunista, el delincuente y el criminal ganan y avanzan con más facilidad, debido a que el mundo también está lleno de incautos y desinformados. Se ha dicho y escrito todo sobre el desastre del chavismo y sus herederos, con Maduro en el trasero, en octubre para las primarias y en 2024 cuando sean las elecciones generales, toda América Latina seremos Venezuela. Solo queremos libertad para Venezuela. Orlando, sigue apoyando las batallas, apoya a tus hermanos, lo estás haciendo muy bien, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
A continuación, el debate en Razón de Estado.
Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre economía. Queremos evaluar cómo va el ritmo de la economía mundial y cómo nos podría afectar a América Latina y, por supuesto, a Guatemala. Para ello contamos con dos expertos: Clinton López, economista y director de economía en la Universidad Francisco Marroquín, y Javier Núñez, economista mexicano, miembro del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Clinton, quisiera iniciar contigo. Desde más o menos hace un año, año y medio, venimos hablando de una posible recesión a nivel mundial, específicamente en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, el tema ha ido perdiendo fuerza, y hoy ya no lo estamos discutiendo tanto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tan cerca estamos de una recesión mundial?
Yo creo que está la economía mundial, digamos, al final ha sido, como lo decía en algún otro momento, digamos, como pequeños rompimientos, digamos, de lo que produjo la crisis del COVID, las intervenciones monetarias, las intervenciones fiscales. Yo creería que no estamos en una inminente crisis, a pesar de los sucesos bancarios que han habido alrededor del mundo, en Estados Unidos y en Europa, básicamente, pero parece ser que están controlados. Yo creo que las presiones siguen estando, digamos, tanto para la economía mundial como para las economías locales, especialmente Guatemala, en temas muy concretos como la inflación, que no han sido desmedidas. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una tasa alta, pero no estamos en hiperinflación, estamos en 8, 8 algo. Y entonces creo que el daño lo están haciendo poco a poco. Entonces es muy probable que podamos ver un golpe mucho más adelante de lo que habíamos estado esperando. Hace un momento hablábamos de que hace un año y medio que venimos pensando en qué puede darse, probablemente por estas condiciones de inflaciones altas, pero no excesivamente altas, el daño se está haciendo poco a poco y entonces podamos ver un frenón de la economía más adelante de lo que habíamos esperado, que probablemente para esta época muchos ya lo esperábamos.
Javier, el gran misterio es lo que sucede con la economía de Estados Unidos, porque, como repito, el año pasado se veía una inminente crisis que finalmente no se terminó de concretar. Los últimos datos de consumo en Estados Unidos nos dicen de que en el mes de abril se incrementó el consumo contra todo pronóstico. ¿Por qué en Estados Unidos o esa economía se ha salvado de una recesión? Considerando la alta inflación y las altas tasas de interés que obviamente le pegan al bolsillo del consumidor.
Probablemente los apoyos que se otorgaron durante el COVID a las familias todavía estén dando resultados. hay una recuperación, aunque en algunos sectores todavía hay problemas en cadenas de suministro, pero en general ya hay una recuperación productiva, hay un alza del empleo y hay un alza, se ha mantenido el consumo en un nivel, elevado, de tal forma que a pesar de que el Banco de la Reserva Federal ha tratado de frenar, de enfriar la economía, no lo ha logrado totalmente, ¿no? Entonces, el punto de incertidumbre es si el alza de tasas ya fue suficiente y si la autoridad puede vivir con el pequeño freno económico que ha ocasionado esa alza de tasas. Si va a ser suficiente, la inflación ha reaccionado favorablemente en los últimos meses. Esa es una señal que pareciera indicar que efectivamente ya no va a ser necesario apretar más por lado de tasas.
Clinton, ¿coincides con esa visión? ¿Se podrían esperar mayores incrementos en las tasas de interés o se va a tener una mayor estabilidad? Algunos creen que incluso a principios del próximo año podría darse una reducción de las tasas de interés. ¿Cuál es tu proyección al respecto?
Yo diría, digamos, que en el mundo de la política todo es posible, ¿no? Entonces, eso es muy probable que suceda como lo están diciendo, ¿no? O sea, es decir, que ya no se van a aumentar tasas de interés, o si se aumentan todavía va a ser un aumento moderado, porque están declarando un triunfo prácticamente político contra la inflación. La inflación sigue estando fuera de todos los objetivos, digamos, en Estados Unidos, en Guatemala, y sigue siendo, en mi opinión, excesivamente alto, aunque no son hiperinflaciones, pero generan un daño que no se ve inmediatamente en la economía, ¿no? Entonces yo creo que políticamente lo que dices es correcto, no lo van a hacer y van a tratar de generar un nuevo ciclo, ¿no? Para no encallar, digamos, en una crisis, pero creo yo que eso inevitablemente va a seguir pagando factura. En Guatemala lo estamos viendo, que hay crisis, digamos, en los precios de los alimentos, en la inflación de los alimentos. El banco ha sido bastante moderado, digamos, subiendo tasas. Reclaman un triunfo de que han mantenido la inflación moderada, pero el empobrecimiento de los agentes económicos más necesitados, porque la comida es lo que más ha subido en Guatemala en los últimos meses, en el último año, está pasando factura a la economía. Entonces, eventualmente se va a dar. Lo que pasa es que no te puedo decir cuándo ni efectivamente cómo, pero tiene que darse alguna factura. Es decir, si no, entonces, si estuviéramos que no solo la política, sino la economía también es el mundo de todas las posibilidades. Entonces yo creo que probablemente van a hacer lo que dices con las tasas, pero va a pasar factura más adelante.
Javier, algunos cuestionan la efectividad de subir las tasas de interés para contener la inflación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debería en todo caso los bancos centrales seguir incrementando las tasas de interés o hasta donde se han incrementado es suficiente?
El problema particular que tiene en Estados Unidos es que si bien es cierto la inflación ya se redujo y se encuentra en niveles de alrededor del 5%, todavía tienen una inflación subyacente que es superior a ese porcentaje y esa, digamos, que genera cierto riesgo. El problema es que venimos de una situación en la cual acaban de quebrar tres bancos en Estados Unidos, uno de ellos muy destacado, el Silicon Valley Bank. El First Republic Bank también hace un mes pasó por las mismas. Y eso ha sido ocasionado parcialmente por el incremento de tasas, por un tema de composición y manejo de la cartera de esos bancos. Son quiebras distintas a las de 2008. Estas son quiebras ocasionadas precisamente por la política de alza de tasas. Entonces, la autoridad americana tiene que ser muy cuidadosa porque si mantiene alzas de tasas puede ocasionar problemas en el sistema financiero como los del Silicon Valley Bank. Y por otro lado, hay indicadores que no son los mejores, pero que sí señalan una bajada de inflación. Entonces, como decía Clinton, pues probablemente la autoridad americana ya esté buscando acomodarse y buscar la manera de transitar por esta situación sin generar un mayor costo económico, sobre todo pensando que el año próximo es de elecciones federales.
Clinton, en esa misma línea, ¿podríamos decir que ya se superó la crisis en el sector financiero en Estados Unidos? Hace unas semanas se pensaba que estamos en un momento muy similar al de 2008. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? ¿Todavía existe riesgo de que estalle una crisis de mayor magnitud en los próximos meses en el sistema financiero de Estados Unidos? Y no solamente Estados Unidos, sino también Europa y no digamos China. ¿Cuál es tu proyección?
Yo creo que la posibilidad existe. Lo que pasa es que no creo que la posibilidad sea muy alta. Porque digamos que las quiebras que efectivamente ya hubieron y las políticas que tomaron, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el FDIC, que fue garantizar básicamente todos los depósitos en cierta temporalidad, digamos, calmó las aguas en bastante buen sentido, lo cual no elimina el riesgo subyacente que estaban hablando hace un momento, Javier, sobre la composición de los portafolios de renta fija dada las diferencias en la tasa de interés. Lo que pasa es de que si las tasas de interés no siguen aumentando precisamente para evitar otra recomposición, digamos, de esos portafolios y añadirle riesgo, más la calma de la gente, yo creería que la peor parte de la crisis pudo haber estado ya terminada con esas quiebras que están focalizadas y controladas. Pero no evita el riesgo estructural de cómo los bancos se estructuraron financieramente en los momentos de la precrisis del COVID, que no habían otorgamiento de crédito y que se invirtieron muchísimos en bonos en renta fija. Entonces, yo creo que por eso es que la Reserva Federal va a dejar de aumentar la tasa de interés al ritmo que lo venía haciendo, dejando que la población general pague con inflación sus propias políticas monetarias que ha hecho la Reserva Federal. Y en países como Latinoamérica, digamos, que algunos países como en Guatemala mantenemos en términos prácticos un tipo de cambio fijo, seguirán reclamando inflación importada sin asumir que la inflación importada es por tipo de cambio fijo, porque no trasladan los riesgos a los tenedores de las divisas, ¿no? Que es lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Seguimos hablando de inflación importada porque mantenemos el tipo de cambio fijo. El Fondo Monetario Internacional lo vino a decir, tienen que flexibilizarlo, tienen que trasladar el riesgo a quien lo tiene que corresponder, y el banco sigue en sus 13, dándole inflación a la población.
Javier, pero ¿cuánto más va a durar la inflación? Ya vemos que de alguna forma en ciertos países está disminuyendo. En algunos otros lo que vemos es que disminuyó y luego se ha quedado de alguna forma bastante estancada en un nivel por encima de las metas de inflación de los bancos centrales. ¿Y qué papel puede jugar en todo esto el mercado de materias primas? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el precio del petróleo, que ha mostrado bastante volatilidad en los últimos meses? ¿Qué podemos hablar de estos temas?
La inflación llegó a alcanzar, hablando del caso de Estados Unidos, casi 10%, 9 y fracción, y en este momento se encuentra alrededor del 5%. Entonces, eso pareciera ser un triunfo. Yo diría que es un resultado positivo. Sin embargo, la meta histórica es el 2% aproximadamente, ¿no? Entonces, del 5 al 2 todavía hay un trecho importante. Y nadie cree que se logre alcanzar un nivel cercano a esa meta antes de 2 años.
O sea, decir, vamos a seguir con una inflación relativamente alta.
Fuera de la meta, relativamente alta, pero más baja que el 9%.
Clinton, ¿coincides con esa visión?
Sí, de hecho, cuando analizas los agregados monetarios, por lo menos en Guatemala, ves que el banco ha hecho un aumento de tasas de interés en tasa líder, tiene más efecto, digamos, en la expectativa de los usuarios, digamos, de crédito y sistemas financieros, pero no ha habido un recorte efectivo de liquidez. Entonces uno pensaría que en Guatemala inclusive podría durar más de ese tiempo, porque tuvimos durante la época del COVID y posterior al COVID unos crecimientos desmedidos y posteriormente no había un recorte, sino lo que ha habido, digamos, es una normalización a las tasas de crecimiento de agregados monetarios normales. Entonces, el exceso de liquidez quedó por ahí y está reventando la inflación y reventará probablemente por más años. Pero en el caso de Estados Unidos, sí pareciera ser que ha habido un recorte más efectivo precisamente por cómo funciona el sistema financiero con los aumentos de las tasas de interés, tiene más efecto, y entonces ha habido algún recorte en liquidez. Entonces yo diría que es probable que la inflación dure menos en Estados Unidos que en Guatemala, pero yo no podría darte un número exacto, pero 2-3 años creo que es un rango muy probable que tendremos tasas relativamente más altas fuera de metas.
Bueno, en todo caso, esa es una mala noticia para los consumidores porque significa obviamente apretarse
más el cinturón
aún más. Pero, a ver, quisiera hablar de un tema específico para Guatemala. Clinton, el FMI hizo recientemente una evaluación bastante positiva de la economía guatemalteca, resaltando su estabilidad macroeconómica. ¿Qué opinión tienes de este informe? ¿Se hace una evaluación objetiva de la economía de Guatemala?
Yo creo que hace una evaluación como lo hace el fondo actual, que es una evaluación semiobjetiva y semipolítica. Nunca deja de ser un jugador político a nivel mundial. Si tú lees el informe, le da una de cal y una de arena al banco. Dice que hay estabilidad macroeconómica, pero... Y una de las cosas que yo quiero resaltar, digamos, que se lo han venido diciendo al banco desde hace bastante tiempo, es el tema del tipo de cambio. Guatemala básicamente ha pegado un tipo de cambio fijo de entre 7.60 y 7.90 y cada año lo eleva un poquito más, desconozco por qué, y eso está generando inflación importada. Y hay dos informes, uno del Fondo Monetario Internacional y uno anteriormente del profesor Edwards, que el propio banco contrató antes del cambio de presidente de la banca, donde recomiendan que deje de hacer compras de reservas monetarias internacionales como amortiguador de la apreciación del tipo de cambio real por el ingreso de remesas. Y no lo hacen. De hecho, hace muy poco acaban de decir que no ven cambios cercanos en la política monetaria porque no puedes tener respuestas permanentes monetarias a efectos reales. Lo que recomendaba el profesor Sebastián Edwards y lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional en última instancia, es que la potencial pérdida de competitividad que pueda derivarse de la apreciación del tipo de cambio por el ingreso de las remesas sea compensado con inversión en capital fijo.
Javier, ¿qué papel juegan las remesas en explicar la dinámica de la economía guatemalteca en la última década? ¿Podríamos explicar la estabilidad macroeconómica sin esas remesas?
Yo creo que las remesas juegan un papel fundamental porque la economía guatemalteca tiene un desequilibrio externo en su comercio internacional que ha venido expandiéndose y ese desequilibrio es financiado con las remesas. Entonces, mientras las remesas sigan creciendo, pues Guatemala va a poder seguir financiando ese desequilibrio. Independientemente de que representa una inyección muy importante de recursos para los guatemaltecos. Para este año probablemente las remesas vayan a representar cerca de 20 mil millones de dólares y podrían ubicarse podrían equivaler aproximadamente el 20% del PIB de Guatemala.
De hecho están cerca del 20%.
Sí, es la proyección que van a llegar, que probablemente rebasen los 20 mil millones.
Me queda solamente un minuto y quisiera preguntarles a los dos, ¿qué retos tiene Guatemala en la próxima década para poder incrementar su crecimiento económico? ¿Cómo podría hacerlo? Además, obviamente, del efecto de las remesas. Javier, quisiera iniciar contigo.
Yo creo que Guatemala tiene que destrabar el problema que tiene para generar infraestructura. En mi opinión, ese es el tema fundamental. Desde carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, porque la infraestructura le pega de manera transversal a toda la actividad económica y la competitividad de Guatemala depende en buena medida de contar con infraestructura de calidad.
Clinton.
Mi respuesta muy rápida y concreta son tres temas. Uno, mejorar independencia de cortes, porque sin eso la infraestructura no va a poder hacerte el unleash que necesitamos para generar y cortar transversalmente la economía. No va a haber inversión en infraestructura de ninguna forma si no tenemos cortes independientes. Y la tercera, digamos, que para mí esas son las dos primordiales, la tercera, otra vez, citando el Fondo Monetario Internacional, una banca central más transparente. Hay una cosa que es inaudita, que el Fondo Monetario Internacional recomienda publicar los estados financieros del Banco Central en normas internacionales financieras para hacerlo más transparente. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces, más transparencia en temas del manejo de la moneda y cortes independientes y, por supuesto, inversión en infraestructura que va a desarrollar la economía del país, capital.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y su comentario. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.